porque nadie se salva solo, nos acompañan en este viaje comunicacional la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, el Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Estudios Martínez Chas, Derechos Sindical y Relaciones Laborales, teléfonos 11 4381 3595 y 11 6630 9300.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar.
Ante la importación de pensamientos, contraponemos la cultura del encuentro por las vías de la navegación de la comunicación para el proyecto nacional. Puerto Base. Periodismo con ideas propias.
Fue el Día del Abogado, lo saludamos a nuestro compañero Juan Manuel Martínez Chas, le deseamos un feliz día, esperemos que así haya sido para él. Pero también es un día que nos invita a reflexionar, sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos inmersos en la República Argentina, ¿no? Donde asistimos a una, o mejor dicho, reformulo el pensamiento, donde asistimos a una interpelación permanente del sistema judicial de la Argentina, que está viciado y que no ha podido salir de ese círculo vicioso. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, trabajando.
Bien.
Yo te contaba un poco que el otro día en una conversación telefónica que a mí me gusta, yo festejo más el 7 de julio, que es el Día del Abogado Laboralista, y el 6 de julio, que es el abogado, el Día de los Abogados Víctimas del Terrorismo de Estado, quizás por una cuestión ideológica, pero bueno, obviamente el 29 de agosto, el aniversario de Juan Bautista Alberdi, que con las diferencias del caso, obviamente era un liberal no podemos compararlo con el cachivachismo del liberalismo vernáculo que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. Es bien justo para Alberdi, ¿no? Bien, trabajando y un día normal, ¿no? Un día de trabajo normal, pero agradecido igual por el recordatorio.
En este marco también dialogamos un poco por arriba sobre lo que implicó no reformar la Constitución de 1994, sobre todo porque de alguna manera esa Constitución estableció el Estatuto Neoliberal de la República Argentina y permitió, sobre todo en el ámbito naval, portuario y marítimo de la República Argentina, establecer decretos que avasallaron la soberanía laboral, la soberanía económica del ámbito, ¿no? Entonces, qué importante hubiese sido en términos históricos y también, obviamente, hoy en el presente, con el diario del lunes, decir que era necesaria la reforma de esa Constitución.
Sí, obviamente, también es justo decir que esa Constitución incorporó una serie de herramientas que a los derechos humanos y laborales nos vienen sirviendo.
Está bien.
Como el artículo 75, inciso 22, la preeminencia de los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Pero eso podría haberse hecho, además, construyendo un proyecto de desarrollo y de nación. Nosotros no podemos escapar del contexto de la reforma del año 94. La reelección de Menem, un probable fallo, recordás, de Busto Fierro, que habilitó la llamada, entre comillas, tercera reelección, un probable fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con esas interpretaciones que se hacían en ese momento, los poderes fácticos iba a tomar seguramente el primer mandato como un mandato para no tomar, entonces después iban a ser 6 más 6 más 4. Una Argentina que vivía, digamos, en una ficción del 1-1 de Cavallo, una clase política como el radicalismo, que veía, liderada por el entonces expresidente Alfonsín, que veía que esta reforma se iba a dar por las buenas y por las malas. Entonces se firmó lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas, porque algunos sectores se opusieron, ¿no? Que fue bastante bien en la convención, las elecciones para convencionales constituyentes. Mi recuerdo, por ejemplo, es el nacimiento del Grupo de los Ocho, la victoria de lo que fue en ese momento el Frente Grande en Capital Federal, la buena elección en la provincia de Buenos Aires y el triunfo contundente de un obispo de la Liberación y un obispo que dio su vida por los pobres, como era Monseñor Jaime de Nevares en Neuquén. Eso poco por ahí lo recordamos, pero él ganó las elecciones a convencionales constituyentes ese año, ¿no? Sí. Con una amplia alianza política y social. Igual ese núcleo de coincidencias básicas que implicaban que se toquen algunos artículos, pero no la parte, llamémosle, para que la audiencia entienda, orgánica de la Constitución. Ya lo que estaba siguiendo era, digamos, íbamos a introducir cuestiones como el tercer senador, obviamente algo que ya era obvio y natural y que la Corte lo había abierto paso por el tema de la inserción argentina en el mundo, los tratados internacionales y demás, pero dejando de lado varias cosas. En primer lugar, la autonomía de la Capital Federal, del distrito de Capital Federal, que recordar que hasta ese momento y hasta la reforma posterior, el estatuto, igualmente la Constitución Nacional, esto por ahí a algunos porteños le debe molestar lo que yo diga, pero es una opinión, la Constitución Nacional no dice que no le da rango de provincia a la Capital Federal, y dice que lo que va a tener no es una constitución, como si algunos sectores progresistas después impulsaron en el año 96, sino que lo que iba a tener es un estatuto de autonomía, que son dos cosas diferentes. Esa es la primera cuestión que yo creo que no se correspondía con un proyecto de nación, o se correspondía con un proyecto de nación de liberalización total. La segunda cuestión que sí se rescata es la provincialización de los recursos naturales. Ese es un tema que se sigue debatiendo hoy, pero en la realidad lo que podemos decir que el Estado perdió un enorme potencial acerca de el manejo de los recursos estratégicos de la nación en pos de la provincia. Claro. Es un debate tan viejo, Gustavo, como unitarios y federales, pero también es un debate que me parece que el federalismo no pasa solamente por la capacidad de las provincias de extranjerizar territorios de naturaleza federal, sino que el federalismo, bien entendido, se hace construyendo una patria para todos, porque si vos atendés hoy en la realidad, también esa constitución debía establecer un régimen de coparticipación federal de cada provincia. Si ese régimen de coparticipación jamás se votó. Claro. Jamás se votó, jamás desde el año 94 hubo consenso para hacer un real federalismo. Por otro lado, también ahí salieron herramientas como a medida de algunos sectores fácticos, como el Consejo de la Magistratura, que a los pocos años fue ley, y que esta Corte Suprema de Injusticia declaró después de 18 años que es inconstitucional, solo para presidirla, ¿no? Pero algo que hablábamos también el otro día en forma privada es la negación del peronismo con mayoría parlamentaria en esa convención constituyente de la reforma constitucional de 1949.
Claro.
Eso me parece una traición histórica. Que tiene su sentido también, como el abrazo al almirante Rojas y demás. Tiene su sentido porque si vos reivindicás la constitución de 1949, inmediatamente esa constitución, en los artículos 39 y 40, nos hablaba de un proyecto de nación integral, donde los recursos naturales, los ríos, el agua, el subsuelo, la plataforma continental, eran territorio inalienable de la nación argentina, imposible de extranjerizarse. Entonces, es una traición histórica, pero además es formaba parte de la coherencia de un régimen neoliberal que utilizó al peronismo para gobernar muchos años de este país y transformar, por esto vos lo analizaste y lo hemos analizado en este programa también, cuando hablábamos mucho antes de la reforma del Estado, del decreto 817, /92, de la bandera de conveniencia. Entonces tiene absoluta coherencia con lo que pasó ahí y además con no reformular un régimen de extranjerización de la economía que tuvo su continuidad desde el 24 de marzo de 1976. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que vivimos dictaduras? No, digo que los gobiernos democráticos que asumieron a partir del 10 de diciembre de 1983 tuvimos la fortaleza, gracias a Dios, para recuperar las libertades públicas, para recuperar la soberanía del voto, para recuperar la vida, para recuperar cosas que son esenciales para un mundo en desarrollo y esenciales para la dignidad humana. Pero no hemos recuperado los resortes de nación que teníamos hasta la conclusión del proceso justicialista en 1976. No lo hemos recuperado, y eso es una realidad. ¿Y quién tiene culpa de eso? Y bueno, un poco la culpa la tenemos todos, algunos más que otros seguramente, pero no una dirigencia política con la capacidad de plantearse un proceso a largo plazo de desarrollo que se expresara, por ejemplo, en una constitución, ¿no? Sí ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. Sí ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. El proceso constituyente de la década del 2000, llámese Ecuador, llámese Bolivia, con otros contextos políticos y demás, sí se sentaron esas bases. No es para cortarnos las venas en el medio de la radio, pero sí es para analizarlo con crudeza, ¿no?
Por supuesto, porque hoy asistimos a esta especie de sedición encubierta que impulsa Horacio Rodríguez Larreta, que siempre está al borde de caerse de los márgenes de la ley, o establece la ley para acuerdo propio y acuerdo de la ciudad, ¿no? Retomando las premisas del unitarismo reflejado en Rivadavia, por ejemplo. Digo, no quiero que suene exagerado esta cita, pero cuando uno hace un repaso histórico, ve que hay parte de la historia que se repite, ¿no? Porque independientemente de la actualidad que le pueda imprimir a la coyuntura, la diversificación política actual y también el contexto internacional, hay matrices que siguen estando y siguen siendo preponderantes, ¿no? En una ciudad que en realidad, siguiendo tu análisis, le aporta muy poco al contexto nacional, ¿no? Y que siempre ha tirado para abajo la identidad de lo propio.
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, pero eso creo que es una asignatura pendiente, para llamar en términos globales al campo nacional y popular, construir las mayorías necesarias y tener la decisión política para dar ese salto cualitativo. Por supuesto, cada vez es más difícil, porque los poderes fácticos hoy, lo hemos analizado muchas veces contigo, el tema de los medios de comunicación, la digitalización, el tema de la globalización, el tema de la desinformación. Hablábamos con vos en la anterior salida de la infocracia, claro, como lo llama Han, bueno, hacen que los márgenes sean cada vez más estrechos y la creatividad sea cada vez más, más necesaria. Pero bueno, digo, bien vale la pena dar las discusiones por los aspectos centrales de la nación, ¿no? Y yo creo que el gran motor de la historia son las crisis y las luchas por las ideas, como vos decís. Hubo hitos determinados donde el país perdió mucho. Perdió después de Caseros, perdió después de Pavón, perdió justamente con el perdió en la década del 90 del siglo 19.
Bueno, vos lo decías al referenciar a Alberdi, ¿no? Porque, por ejemplo, los liberales de esa época, si bien muchos, como Sarmiento, tenían una mirada pro extranjerizante, había otros que pensaban en términos nacionales, ¿no?
Y sí, esa fue parte. Pero nadie aplicaba, dice ese liberalismo, nadie aplicaba de las funciones esenciales del Estado, ¿eh?
Claro.
Del Estado en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, y eran unitarios, ¿eh?
Sí, eran, sí, por supuesto.
Eran unitarios. Así que, digo, acá hay que poner un poco de luz a todas estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que desde el... Pero no es porque lo diga, ¿no? Porque si, la curva histórica lo demuestra, y las curvas, por ahí los economistas lo pueden explicar mucho mejor. Desde el año 54... El 50-50 entre el capital y el trabajo se destruyó. Se destruyó. Entonces, la correlación económica de la distribución del ingreso expresa también una correlación política.
Totalmente, claro.
Expresa una correlación política. Entonces, me parece también que son cuestiones que hay que trabajar profundamente. Y sabemos que las herramientas que tenemos hoy en el 2022 no son las mismas que hace 70 años atrás, por lo menos, o un poco más. El mundo de hoy genera determinadas oportunidades. Pero hace falta también una clase política y un conjunto de dirigentes políticos, y no me refiero a políticos partidarios. También tenemos que interpelarnos como movimiento sindical, interpelar a los dirigentes empresarios, interpelar a los dirigentes de medios, interpelar al periodismo, interpelar a todos aquellos que de alguna manera tienen posibilidades de influir en la sociedad sobre a dónde vamos, cuál es este país, cuál es este país, cuál es este mundo. Y yo creo que el gran profeta de los últimos tiempos, el gran contradictor, el gran digamos, la gran campana de llamada de atención de hacia dónde vamos es el Papa Francisco. Uh-huh. Eso está claro, basta leer cada una de las cuestiones. Yo veía el otro día cómo se lo criticaba por condenar un asesinato de una joven en Rusia, sí, que en este caso es hija de Alexander Dugin, pero es un ser humano, ¿no?, que está a favor de Ucrania, que está a favor de la guerra, que está a favor del nazismo. Digamos, condenar la muerte de un inocente, de una chica inocente que es, digamos, ¿hasta dónde ha llegado esta sociedad? ¿Hasta dónde ha llegado Occidente para plantear en nombre de quién el asesinato como metodología? Esa es la democracia que se propicia.
Bueno, el capitalismo ha trasvalorado todos los valores, ¿no? Parafraseando a Nietzsche, en ese sentido hay una transformación también ética y moral, que el Papa todo el tiempo se referencia en eso, porque efectivamente ahí está la particularidad de lo que implica también este capitalismo deshumanizado, este sistema financiero que viene por derechos y que deshumaniza a los mismos, ¿no? Fíjate, protestar por la justicia social empieza a ser un crimen en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí, cualquier construcción antiética es posible para esta gente, por ejemplo.
Sí, además, eso es negar un proceso histórico. Aparte, es una torpeza. Yo me acuerdo de una canción de hace mucho, de mi adolescencia, donde no sé de quién era, si era Violeta Parra o quién, y la voz de Mercedes Sosa, que cantaba: la revolución avanza, nadie la puede parar. Digamos, esto es así. El que piense que puede parar los procesos históricos, políticos y sociales, y las causas que les dan origen, con palos, con piedras, con balas, la verdad es que habla de la falta de cosmovisión política de ese dirigente, de esa persona. Uh-huh. ¿No? No de la historia argentina, sino de la historia mundial. Me parece que yo creo que estamos en un momento, parece que todos los momentos fueran bisagras, pero realmente la pobreza de los discursos en algunos sectores de la oposición, como decís vos, el medio pelo argentino ha llegado a extremos patéticos, ¿no? Ha llegado a extremos patéticos, ¿no? Uh-huh. Ha llegado a extremos de un coacheo mediante un botox mental que no sé a quién va dirigido, la verdad, ¿no? A mí como dijo un dirigente político el otro día, la verdad que a mí me daría mucha vergüenza militar en un espacio político que espía a sus propios dirigentes, ¿no? Y no es que no tenga diferencias con Máximo Kirchner, por supuesto, pero la verdad que me pareció brillante esa frase, ¿no?
Está claro que el enemigo está de un solo lado y las discusiones internas no se identifican con enemigos, sino con situaciones que implican cambiar el rumbo, en estos casos en términos económicos, sobre todo dentro de la coalición del Frente de Todos, pero tener en claro también que del otro lado está ese enemigo histórico que siempre ha avasallado o ha querido pasar por arriba al peronismo. Juan Manuel, nos quedamos sin tiempo en el programa de hoy, pero ha sido una charla sumamente interesante que nos ha dejado pensando. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande a toda la audiencia y a todo el equipo, y bueno, buena semana.
Así pasó por nuestro programa el doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Puerto Base. El programa de la FEMPINRA, donde los protagonistas son las y los trabajadores marítimos, portuarios y navales.